Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, seguimos en La Linterna, les habla Marta Ruiz. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Antes de la tertulia contamos lo más destacado de la actualidad de este día. Lo último está sucediendo a esta hora en la provincia de Zamora, donde avanza el fuego que se ha originado en la Sierra de Caramulo, en Portugal. El incendio de nivel 2 ha obligado a desalojar a los vecinos del pueblo de Villar Diegua. Última hora, Teresa Sánchez.
El incendio declarado esta tarde en el centro norte de Portugal avanza a esta hora hacia la localidad zamorana de Villa de Pera. Un fuego que ha obligado a cortar dos carreteras provinciales y que ha quemado varias casas y algunas naves de ganado. Hace unos minutos un vecino de la zona contaba en La Linterna cómo está la situación.
Lo que está alrededor del pueblo, pues igual por una zona por otra del pueblo alrededor, todo se ha quemado. Yo ahora mismo estoy en una carretera aquí local y están ardiendo una zona para aquí que queda de monte, pero lo demás, aparte que los pueblos limítrofes están en el mismo caso que nuestro, ¿eh? Aquí ha sido una cantidad de hectáreas las que se han quemado exagerada.
Debido a este incendio todavía activo, ha fallecido una bombera y otras 9 personas han resultado heridas. A esta hora el viento continúa complicando las labores de extinción.
Esto es lo último en España. Del exterior les contamos que el dictador Hosni Mubarak va a pasar su primera noche fuera de la cárcel de Tora. Mubarak descansa ya en un hospital cercano al Cairo, donde cumplirá el arresto domiciliario impuesto por el ejército tras su puesta en libertad, tras expirar el plazo máximo de detención preventiva por un caso de corrupción. La excarcelación de Mubarak se produce un día antes del Viernes de los Mártires, el llamamiento de los hermanos musulmanes para salir a las calles de Egipto en contra del gobierno interino. Enviado especial al Cairo, Miquel Ayestarán.
Primera noche en libertad condicional para Hosni Mubarak. El dictador descansa en el hospital militar de Mahdi, a donde ha sido trasladado en helicóptero medicalizado tras abandonar la cárcel de Tora, al sur del Cairo, hoy aproximadamente a las 4 de la tarde. Su excarcelación ha eclipsado la actualidad de un país que afronta mañana una jornada decisiva. Mañana será viernes, día de oración y día también de lucha para los hermanos musulmanes que convocan el Viernes de los Mártires. Tras una semana marcada por la represión, el respaldo que obtengan en las calles será clave para valorar la fuerza que siguen teniendo en Egipto.
En el anterior Viernes de la Ira murieron 140 personas solamente en ese día de protestas. Veremos cómo se comportan mañana esas manifestaciones. Mientras, las Naciones Unidas han decidido enviar a su representante de Asuntos de Desarme a Siria. El Consejo de Seguridad no ha logrado alcanzar un consenso para pedir una investigación sobre el ataque del régimen de Bashar al-Assad ayer en Damasco, en el que han muerto 1.400 personas. Es lo que denuncia la oposición. Aseguran que se han usado armas químicas. 37 países, encabezados por Reino Unido, han solicitado formalmente a la ONU que lleve a cabo una investigación urgente. Estados Unidos investigará este ataque por su cuenta. Así lo ha confirmado la administración Obama. De confirmarse el uso de este tipo de armas, Estados Unidos cambiaría su postura frente a una guerra civil que dura ya 2 años y en la que han muerto 100.000 personas. De vuelta a España, Partido Popular y PSOE han entrado hoy de lleno en el debate político a cuenta del accidente de tren de Santiago, en el que murieron 79 personas. Ha sido a raíz de las declaraciones del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en la mañana de la cadena COPE aquí, en la COPE. Le han preguntado si los presidentes de Renfe y Adif debían dimitir tras la imputación de los técnicos de seguridad del tramo en el que se produjo el siniestro, el tramo Orense-Santiago. Hernando ha recordado que ese tramo fue proyectado, construido e inaugurado por el anterior ejecutivo Ricardo Rodríguez.
Rafael Hernando ha relacionado las prisas por inaugurar el tramo de vía con el accidente del tren. En la mañana de COPE, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha apuntado a que el juez debe analizar el posible efecto de la modificación del trazado.
Entonces, judicial abierto, que tienen que determinar si el hecho de que el proyecto inicial se modificara para acabarlo antes y cortar una cinta, pues tiene algún motivo, tiene algo que ver con el accidente.
Hernando ha exculpado sí a los actuales presidentes de Renfe y Adif. Al paso ha salido la socialista Trinidad Jiménez, que ha reclamado prudencia.
El señor Hernando debería ser más prudente. El auto del juez señala de manera clara que siempre el proyecto ha sido concebido y ejecutado de forma segura.
La polémica ha perseguido hasta la sede de Génova Rafael Hernando, que ha dicho ver muy ofendida a Jiménez, pero ha insistido en cuestionar el trazado.
Y seguimos conociendo indicadores que apuntan a la recuperación económica de España. El turismo cerró julio con un nuevo récord al terminar el mes con casi 8 millones de visitantes extranjeros. En lo que va de año, casi 34 millones. La Comunidad Valenciana fue la región más visitada el pasado mes, la que menos Madrid. Otro indicador, las exportaciones, también han marcado cifras en récord hasta julio, Paloma Arnaldos.
Las exportaciones españolas continúan creciendo y alcanzan unas cifras históricas para el comercio exterior. Parece que la balanza comercial se acerca al equilibrio, pues la diferencia entre lo que compramos y lo que se vende a otros países se ha reducido un 69% en relación al año pasado. Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio.
Las exportaciones se elevan a 118.722 millones de euros, es decir, un 8% más que en el mismo periodo de 2012. Estos datos constituyen un récord en toda la historia de la exportación española. Nunca España había exportado tanto.
España consigue afianzar sus ventas en nuevos destinos, pero desciende su participación en Europa. Y especialmente destaca un importante crecimiento en economías emergentes como Sudáfrica, donde crecen un 64,2%, o Brasil con un 40%.
Está terminando este jueves 22 de agosto, un día en el que además aquí ha pasado Sofía Negrín.
Que Bruselas ha recibido un centenar de quejas por los retrasos en los controles de Gibraltar. La Comisión Europea, que cree que el tráfico ha sido relativamente fluido en los últimos días, estudiará las demandas. No ha especificado cuál será el plazo de respuesta. Y que el IBEX 35 ha recuperado los 8.600 puntos. Lo ha hecho gracias a los buenos datos de crecimiento en Europa y China. La prima de riesgo ha vuelto a bajar de los 260 puntos básicos. Además, hemos contado que el personal de las comunidades autónomas duplica al que trabaja para el Estado y para los ayuntamientos. Andalucía es la comunidad con mayor número de efectivos públicos por delante de Madrid y Cataluña. Este jueves hemos conocido que la Audiencia Nacional ha ordenado grabar las actividades de las fiestas de Bilbao para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo. La semana pasada la justicia suspendió el nombramiento de la etarra Jon Artola como chupinera de las fiestas. También que la Guardia Civil ha desmantelado una red de prostitución y corrupción de menores. Los autores captaban a los jóvenes por medio de las redes sociales. Por último, el estado de salud de la delegada del Gobierno en Madrid ha mejorado levemente dentro de la gravedad. Cristina Cifuentes sigue ingresada en la UCI. El martes sufrió un accidente de moto.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este jueves 22 de agosto a la luz de la linterna.